Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6:30 de la tarde, las 5:30 en Canarias. Isidoro San José, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Cómo estás, Isi?
Pues no puedo estar mal estando donde estoy y oyéndoos a vosotros, así que colabora.
Siempre colaborando, Isidoro San José, en fin. Y a Vicente Pitarte, buenas tardes.
Colaboremos, colaboremos. Buenas tardes, Dieter.
¿Tú también estás bien, Vicente?
Muy bien, sí, sí, muy bien. Y me parece que el GPS me marca aquí, a ver, pone Plaza de Cibeles.
Recuerden que no por vender la piel del oso ni nada, sino porque no hay que ir a la Plaza de Cibeles. Lo que dice Pitarte es una cosa virtual.
Hay que hacerlo de forma virtual.
Pero ni a la de Cibeles, ni a Neptuno, ni a Canaletas, ni a ningún lado, ¿eh?
Vamos a conectar por YouTube con Cibeles.
Eso sí, mira, podrías hacerte algo virtual porque tú de presentador de eventos y a Pitarte lo bordas, un este virtual. Además el Madrid, como el resto de clubes, creo que se lo van a tomar en serio. En esto sí tenía razón Fernando Simón cuando ha dicho este año no toca celebrar ascensos multitudinarios en la calle, ni títulos ni demás. Bueno, parece que con otras cosas sí se podía, pero en esto sí que tiene razón. Pero antes de eso hay que saber quién gana la Liga, quién asciende, quién desciende. Sergio Valentín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque lo que hizo ayer el Madrid al Granada de Azpitarte, ¿qué fue?
Ganar la Liga.
Ah, tú ya lo das por ganado a la Liga.
Pero a ver, es que a mí me sorprende un tipo tan bien informado como tú que pretenda generar ciertas dudas. O sea, has dicho, queremos saber quién gana la Liga, ya se sabe. Queremos saber quién asciende, ya sabemos que el Cádiz está en primer. ¿Qué más quieres saber?
Hombre, pues vamos a ver. En segunda, no solo asciende uno, sino que pueden ascender...
Pero ya tenemos muchos datos, ya hay muchas incógnitas resueltas. Ya sabes que la Liga la tiene...
No, resuelta está la del Cádiz.
Muy bien.
La del Cádiz y la del Español este momento.
Es bastante probable que el viernes, cuando haya terminado la penúltima jornada en primera y segunda división, que todo esté resuelto en las dos categorías y que no haya nada en juego en la última jornada.
El viernes. El viernes.
Sí, el viernes, cuando haya terminado la penúltima.
¿A qué día estamos, Isidoro?
A martes.
Yo aquí tengo una pregunta clave. Dieter Brandau.
Dime.
¿Quién presenta el lunes que viene este espacio?
Cualquiera menos yo, ya te lo digo.
Entonces el jueves queda todo resuelto.
El jueves está. Me han prometido que el jueves esto estaba arreglado. Y que podíamos tranquilamente tomarnos unas vacaciones.
Hombre, depende del Villarreal y Luis Herrero tiene mano ahí, así que...
No, hombre, no, pero el Villarreal, por cierto, que tú decías, Sergio, que era importante el saber si lo tenía cerrado o no. El Villarreal el jueves se sigue jugando Europa League o lo tiene ya todo cerrado.
No, ha perdido la opción de la Liga de Campeones, pero todavía no tiene cerrada la plaza para Europa League.
Lo tiene casi,
pero todavía no.
Sí. ¿Hace cuántos partidos el Real Madrid no se enfrenta a un rival que no se juegue nada? Porque, lo digo porque, decir, es que los rivales del Madrid se juegan mucho. Ayer el Granada se jugaba también la Chufla League. La pasada semana los dos rivales del Madrid se jugaban el ascenso, la Champions, y o sea, la permanencia, poder entrar en Europa League o en Champions. O sea, al final el Madrid es el Madrid, por eso va primero.
Pero si es que el Madrid, a lo largo de su historia, no hay equipos que se estén jugando algo contra él. Es que es el Real Madrid el que está jugando contra esos equipos. Y esos equipos quieren ganar al Real Madrid, se jueguen lo que se jueguen. El prestigio, el escaparate, la posibilidad de que el Madrid se fije en ellos. O sea, es que no hace falta que esté en juego ni títulos, ni convocatorias, ni nada de nada. O sea, esto es así. Y ha sido así toda la vida, y ojalá que continúe. Significará que el Madrid siempre estará ahí arriba.
Bueno, el Madrid lleva 9-9, que es una burrada.
Una barbaridad.
Y más después del confinamiento, en el que se supone que todo se iba a igualar bastante. Y eso, podemos hablar de Granada, del Valencia, del Eibar, del Alavés, de todos los rivales del Real Madrid, pero el que ha estado mejor, indudablemente, es el Real Madrid. O sea que...
Sin duda.
Ahora vamos a analizar lo que pasó ayer, pero para el próximo jueves... jueves 16, penúltima jornada, porque es que en esta semana ha terminado todo, el jueves y el fin de semana, ¿verdad, Sergio?
Jueves y domingo, sí.
Jueves y domingo. El jueves, el Eibar-Valladolid será el único partido que se juegue a las 6:30 de la tarde y el resto se jugarán a las 10 de la noche. Athletic de Bilbao-Leganés, los dos se juegan.
Claro.
Uno por Europa y otro porque el Leganés todavía tiene posibilidades de evitar el descenso.
Yo entiendo que solo en ese partido que has citado que sale del horario es el único en el que nadie se juega nada, ¿no?
Exacto.
Por eso se va del horario.
Exacto, porque el Eibar y el Valladolid han hecho los deberes y por Europa no pueden pelear, pero tampoco están metidos en el descenso. El Athletic y el Leganés, los dos se juegan, uno Europa y otro el descenso.
La permanencia.
La permanencia. Barcelona-Osasuna... Solo se lo juega el Barça.
Solo los Osasuna, ¿no? O sea, quiero decir, el Barça ya porque juega.
Porque todo... Isidoro, no le rías porque entonces no. Tú tienes que hacer aquí de azote de aspitarte.
Es que es una risa tonta.
Ah, pero Vicente no vivió la Liga de Tenerife, las ligas de Tenerife.
No, entonces no era del Madrid.
Pero esas cosas son cosas que pasan solo 2 años seguidos en la historia del fútbol, ya está, punto.
Bueno, pero que técnicamente y matemáticamente el Barcelona está todavía en la pomada y por eso juega a la misma hora que el Celta-Levante. El Celta se está jugando todavía la permanencia. El Getafe...
entra en Europa.
Getafe, pero sí, pero ¿contra quién juega el Getafe?
No sé, ¿qué estás hablando del Getafe?
Por eso, el Getafe-Atleti. Creo que es un Getafe-Atleti el partido que se juega el próximo jueves. El Mallorca juega contra el Granada.
Correcto.
Y el Getafe y el Atlético ya no se juega nada, porque el Atleti tiene...
Bueno, el Mallorca-Granada es un partidazo también, ¿eh? Mallorca sigue peleando, si no me equivoco. Ahí puede certificar o no el descenso o seguir luchando, y el Granada sigue peleando, viendo los últimos resultados, por entrar en Europa League. Aunque yo sigo defendiendo, y cuando me preguntan en mi maravillosa ciudad, sigo pensando que la octava plaza es la mejor posible. Que Granada no tiene que desgastarse el año que viene jugando esa competición.
Y el Atlético de Madrid, sí que se está jugando algo. Hay una diferencia económica entre tercero y cuarto.
Cierto, es verdad, y está empatado
con el Sevilla.
Con el Sevilla
es cierto que yo creo que Simeone también puede pensar, al igual que Lopetegui ya, en la Europa League y en la Champions League, porque...
¿Cómo?
Sí, que Simeone, el Atlético de Madrid, luego tiene que jugar la Liga de Campeones. A lo mejor ya empieza a dosificar a ciertos jugadores para que no lleguen tan cansados a la cita de Lisboa. El Atlético de Madrid tiene que jugar los cuartos de final.
Sí, pero ¿qué tenía que ver la Europa League con esto?
Pues que Sevilla juega la Europa League también. Y también puede reservar jugadores Lopetegui, sí, que no tiene que machacar a, por decir uno, Jesús Navas, o decir otro en Atlético de Madrid, a Coque. O sea, que a lo mejor les puede reservar.
El Atlético de Madrid juega el día, ¿qué día? El día 14, yo qué sé, es una... muchos días de descanso, ¿no?
El Simeone y el Atlético de Madrid no se pueden permitir ser cuartos, es verdad que es un gran éxito para ellos y han hecho, probablemente tras el Real Madrid, el mejor tramo final de temporada post-confinamiento, y eso hay que, desde luego, hay que ponerlo encima de la mesa, porque yo creo que el Atlético de Madrid ha mostrado una fortaleza tremenda, pero aún así tampoco pueden permitirse que la foto final de esa temporada sea por debajo del Sevilla.
Por cierto, que he dicho a las 10, todos los partidos son a las 9 de la noche el jueves.
Sí, a las
9 de la noche, excepto el que se juega a las 6:30. El Mallorca-Granada, el Mallorca, que además con Cubo está haciendo un final de temporada de juego mejor de lo que pone su posición en la tabla, y el Granada, que a lo mejor ha perdido fuelle por lo que le pasó ayer, pero que estaba siendo también uno de los equipos revelación de la temporada.
El Granada lo que pasa es que llega con muchos lesionados a ese partido, ¿eh? Bueno, ya ayer llegaba con 7 bajas, más los que se fueron lesionando a lo largo del partido.
Creo que tiene más lesionados que jugadores disponibles. Real Betis Alavés, el Betis de Pellegrini ya no se juega nada, pero el Alavés se lo juega todo.
Vamos, dependiendo de lo que pase en el partido del Alavés y del Celta de Vigo, van a poder soñar o no con tener opciones en la última jornada el Leganés y el Mallorca. Es que el Leganés y el Mallorca, si ganan sus partidos, pero también ganan el Celta y el Alavés, no tienen nada que hacer en la última jornada.
Y luego queda Real Madrid-Villarreal, que está en juego la Liga, el Campeonato de Liga, y el Villarreal la Europa League, certificar que está en Europa. Real Sociedad-Sevilla, que ya hemos dicho dónde está el Sevilla, y la Real peleando también por Europa, y el Valencia-Español, el Español no se juega nada, el Valencia sí, pero decías tú antes...
Dieter, Dieter,
¿qué?
Esta previa maravillosa que estás haciendo del jueves, que te podría caber el miércoles, es para evitar hablar de la primera parte de ayer en Los Cármenes.
Al contrario, de hecho, voy a querer que me analicéis la segunda parte también.
La primera está encantado, porque la primera es para hablar bien del Madrid, la segunda es para hablar bien del Granada. O sea, que da igual a Vicente una u otra.
Como dicen los sorteras, es una win-win situation.
creo que es difícil que el jueves esté todo aclarado en primera y en segunda, con lo cual habrá que estar pendiente del fin de semana. Pero respecto al partido de ayer, Real Madrid-Granada, que yo he escuchado que hay quien ha hecho coincidir el cambio de tendencia en el partido con los cambios que hizo Zidane, yo creo que el partido estaba encarrilado hasta que Casemiro comete un error. Está siendo fundamental Casemiro en el liderazgo del Madrid, pero cometió un error del Casemiro antiguo, de no soltar el balón, de que se lo robaran, nos metieron el gol y a partir de ahí el Granada lógicamente creció, pero creo que los dos cambios estaban bien tirados y además me gustó cómo Asensio cada vez que sale se mueve porque quiere tocar el balón y Rodrigo lo hizo también muy bien. A ver, analízame el partido, Isidoro, y luego tú, Azpitarte.
Bueno, yo le voy a dejar la primera parte a Vicente porque es la sencilla, ¿no? Es la que él quiere además, seguro. Yo me voy a juntar con lo que dijo Zidane. A mí me gustó. Vistosamente fue preciosa la primera parte, pero me gustó el Madrid que vi en la segunda. Me gustó el Madrid que no le salían las cosas, que perdió el ritmo del partido, los papeles, por lo que fuese, por el gol, por la baja intensidad que después el 0-2 tenían, no sé por qué fue. Pero el Madrid supo reaccionar a un partido complicadísimo. El Granada tiene un equipo complicadísimo, que casi todos los balones en jugada de balón parado, de córner, son dificilísimos de defender, y supo sufrir y supo conseguir los dos puntos que le hacen muy cercano al título de Liga. O sea, a mí me gustó muchísimo la primera parte, pero me encantó la actitud del Real Madrid en la segunda.
Sí, la primera parte yo creo que Zidane y su cuerpo técnico tienen la ilusión en la cabeza de darle una vuelta de tuerca al fútbol, incluyendo esos cinco grandes centrocampistas en el centro del campo junto con Benzema. Pero a mí, gustándome la primera parte, porque me pareció un equipo muy intenso el Madrid, que además encontró gol y eso les permitió volar durante algunas partes de esos primeros 45 minutos, sin embargo, yo creo que no termina de ligar bien los cinco centrocampistas con Benzema. Si no recuerdo mal, creo que son tres partidos donde hemos visto esa fórmula y uno de ellos, el primero, fue con Jovic. Curiosamente, creo que con Jovic es el día que mejor funcionó el esquema de cinco. Sin embargo, ayer vimos algún cambio, ¿no? Valverde no estuvo tan tirado a la derecha como en los otros dos primeros partidos. Vimos a Modric mucho más liberado también en algunas tareas defensiva, y yo creo que al final están perfilando, porque yo no descartaría que en los días más grandes, como por ejemplo el día del Etihad Stadium, salvando las bajas que pueda tener ese día el equipo, Zidane quisiera apostar por una fórmula como esta. Y sobre la segunda parte, estando de acuerdo contigo también, Dieter, en que el error de Casemiro es crucial para revivir el partido, no se habla del mal balance defensivo, del retorno de Carvajal y cómo le adelanta.
No, eso es injusto, Azpitarte, porque
no se habla.
Fíjate,
no.
Claro, no se habla porque es que Carvajal es, vamos a ver, yo cuando creo que Carvajal hace mal las cosas, a pesar de ser uno de los jugadores que más hemos protegido aquí desde que era niño, yo lo digo, pero es que Carvajal no llega porque es que no pensaba que Casemiro iba a perder esa pelota en el centro del campo.
Pero inicia el desmarque para el contraataque.
Claro.
Es que Casemiro no está de espaldas, está de cara.
No. Más allá de que inicie, que es verdad que inicia, pero Machís le adelanta en la carrera hacia atrás.
Pues sí, pero es que Machís es muy rápido, o sea, no, de cara.
Pues tendrá que meter el cuerpo, tendrá que hacer lo que tú hacías, que tú hubieras hecho, Isidoro, para
no,
pues Isidoro lo que habría hecho es irse al oído de Casemiro y acordarse de una abuela que tenía en Sao Paulo.
Bueno, no, y dicho esto, también estoy de acuerdo contigo, Dieter, en los cambios, porque Diego Martínez tiene dos problemas en los dos laterales en la segunda parte, porque se le lesionan. Primero se lesiona Fulquier tras haber cambiado a Víctor Díaz y se queda sin los dos laterales derechos. Y además tiene que colocar a dos laterales, uno izquierdo, uno diestro, que no son jugadores defensivos. En algunos tramos estuvo Puertas, en otro Asís y por la izquierda Gil Díaz. Por eso yo creo que Zidane, viéndolo bien, dice, vamos a poner a dos extremos aquí, que vamos a hacerles daño. Pero ¿qué pasa? Que el Granada se viene arriba tras el gol, fortalece el centro del campo quitando la línea de tres atrás, el Granada toma aire, controla el partido con un Real Madrid que, como bien dijo Sergio Ramos al finalizar, pues es verdad que al final ahora mismo están contemplando más el medirse para llegar perfectamente al momento de campeonar, ¿no?
A ver, para mí hubo varios factores que influyeron en ver dos partes tan diferenciadas. El factor psicológico del gol, estamos viendo que cambia de repente a los dos equipos por completo. Ayer, si ves el Almería-Rayo Vallecano, por ejemplo, de un 3-0 del Almería al descanso a un 0-2 del Rayo y casi empata la segunda parte, lo estamos viendo en muchos partidos. Pero también, de inicio, creo que no solo influyó que el Madrid saliera con 5 centrocampistas, sino que el Granada cambió el sistema, salió con 3 centrales, y yo creo que benefició que el Madrid acumulara muchos jugadores y fluyera ese fútbol vistoso y de toque que le gusta a Zidane. También influye positivamente que tiene a dos laterales muy largos, Carvajal y Mendy, que además ayer se estrenó como goleador. Y luego tiene como contra, solo mirando desde la perspectiva del Madrid, uno, que varios jugadores tienen que jugar en posiciones que no son las suyas. Modric, oye, pues mira, parece que tiene 25 años, pero tampoco podemos pedirle que sea un extremo derecho. O Valverde, que lo ha hecho fenomenal, pues ahora está más perdido. Pues vale, es que le pone también en muchas posiciones que no son las suyas. Y luego la segunda mitad, Zidane dijo, yo les pedí que tuviéramos más control de la pelota para sufrir menos. Pero también mirabas en el banquillo, y si tú sales con 5 centrocampistas, no te queda ninguno más en el banquillo, y eso que tenemos convocatorias con 23 futbolistas, el Madrid tiene 5. Entonces, si quieres quitar alguno para poner a otro y refrescar, pero no cambiar el sistema, no tienes esa opción.
Marco Asensio no es delantero, es centrocampista.
Es extremo, pero
sí, pero
no extremo, es media punta.
Bueno, para ser
más preciso, si quitas a Valverde y metes a Asensio, no es lo mismo.
Medio centros, pero yo creo una cosa, y es que en este final de campeonato tan extraño, que es más una fase final de un Mundial que un campeonato de Liga, yo creo que lo que se está demostrando es que si tienes jugadores que están finos, como siempre dice Isidoro, fino, un jugador fino, eso al final ni el esquema, ni el entrenador, ni nada. ¿Por qué? Porque el Getafe de Bordalás es el mismo que se fue. Y el Getafe de Bordalás se nota que le ha costado entrar y ahora está entrando poco a poco. Equipos que están construidos por sus entrenadores, se ve que cuando los jugadores funcionan y están crema, pues la cosa sale. Sí, por ejemplo, pero en el Real Madrid, ayer y en esta vuelta de temporada, Courtois es el portero más en forma ahora mismo.
Del mundo, ¿eh?
Del mundo. Courtois es el portero más en forma ya, y todo lo que se le achacaba a Courtois cuando él llegó y no estaba cumpliendo y era un portero de no sé cuántos millones y tal, ahora no. Los dos centrales, Ramos y Varane, es que se gustan. A lo mejor esto puede terminar dentro de 2 semanas.
Ayer Ramos, la segunda parte que hace es...
Modric, el ahijado de Azpitarte. Modric, se le veía que estaba en los partidos. Eso además, Isidoro lo sabe, cuando los jugadores como Kroos, como Modric, como Benzema, ven que les están saliendo las cosas y se gustan, es que es su partido y son casi insuperables.
Hay un portero que está a la altura de Courtois, si no ya el Madrid sería el campeón de Liga. ¿Sabes quién es? Sí. Ter Stegen ha salvado al Barcelona en estos últimos partidos de que el Madrid ya sea campeón de Liga. Porque hasta este momento, o sea, Courtois ha tenido trabajo, pero yo creo que bastante menos que Ter Stegen. Y lo han solventado los dos con mucho acierto.
Pero Isi, cuando se tiene, y eso lo sabes tú, los porteros del Madrid tienen que tener 2 o 3 paradas, pero son, paradas.
Sí, sin duda. Pero yo quitarle mérito a Courtois, pero digo que es que Ter Stegen, si Ter Stegen no hubiera estado acertado en estos últimos 3 o 4 partidos, el Madrid ya sería campeón.
Pero la diferencia es que Ter Stegen, antes del confinamiento, ya estaba fino, ahora el Madrid tiene a un portero que salva más, que da puntos.
Pero de hecho, si me permitís el dato, el 22 de octubre el Real Madrid juega en Estambul frente al Galatasaray, y es en esa semana en la que algunos decimos, evidentemente de forma equivocada, como ya me he referido en este programa, que Courtois no era portero para el Real Madrid en ese momento. A esas alturas de temporada, es decir, 22 de octubre, el Real Madrid había encajado 9 goles. 9 goles. Desde entonces, el Madrid ha encajado 12 goles.
Claro, pero es que hablar de Vicente, decir que un jugador en 4, en 5, en 10 partidos no es jugador para un equipo, me parece muy...
Creo que en ese momento no estaba demostrando el nivel que requería el Madrid.
Vale, no estaba demostrando, no significa que no tenga nivel para jugar en ese, porque no es un jugador nuevo, es un jugador que ha jugado en el Atlético de Madrid, se va a Inglaterra, ¿no? Vuelve y tiene la vitola de un grandísimo portero por circunstancias. El equipo no juega bien en defensa, y eso, ¿quién lo paga al final? El portero.
¿Sabes por qué se me hizo ayer raro el partido, Sergio? Porque eché de menos los WhatsApps de Azpitarte.
Correcto.
Y luego me enteré de por qué no me había mandado a mí WhatsApp.
A ver, porque estaba, que yo también me quiero enterar.
Porque estaba picando en Twitter a Juanma Rodríguez.
Ah, sí.
Porque como Bale estaba jugando al catalejo en la grada y a Pitarte le parece muy bien lo que hace Zidane dejando a Bale en el banquillo, y a Juanma le parece fatal, yo decía, o sea que ahora ya a mí me ha dejado, ya no me manda mensajes y era para picar a Juanma.
Oye, es que, claro, a Juanma se ha desmontado toda la teoría. 9 de 9, sin contar con Bale. Claro, es que al final, ¿qué necesidad tiene el Real Madrid de tener una ficha como la que tiene Bale, o un jugador como Bale en la plantilla del Real Madrid? Está demostrando que no tiene ninguna necesidad.
Claro.
Y tiene mérito ganar, si la gana la Liga, sin el jugador que más cobra de tu plantilla. Es que eso es muy raro que pase.
Sí, y sobre todo te tiene que salir bien. Porque si te sale mal es cuando se te echa la gente encima.
Claro.
Pues es que ese es el problema, que yo creo que al final se le van a echar los dos de siempre que apoyan a Bale, pues a mí me parece bien, y Juanma Rodríguez, ya está. O sea,
Bale tiene muchos seguidores en programa.
Pero que son los de siempre, los que siempre han apoyado a Gareth Bale, me parece respetable, y Juanma Rodríguez, ya está.
Sí, pero...
Este es un deporte nacional, o sea, porque yo recuerdo hace años que Benzema creaba muchas dudas entre muchos que empezaron a subirse al carro.
Pero Isidoro, ¿eh? Tú que eres una persona ecuánime y justa, Benzema tuvo un bajón en el Madrid,
sí,
pero un bajón muy notable.
Ya, sí,
Y Benzema, hay que ser justos y reconocerle el mérito. Sí. Benzema se lo ha currado para ser el Benzema de ahora, en lo físico, en lo mental, en lo anímico, incluso en su contacto con la grada cuando el Bernabéu podía llenarse.
Bueno,
¿eh?
En eso ha tenido mucho que ver una circunstancia que se produjo hace 2 años, ¿vale? Cuando ya te quitas todos los temores, todas las cadenas, y te dejan ser el jugador que eres, aparece el Benzema que estamos viendo en los 2 últimos años. Pero yo no voy a que Benzema era el goleador ni nada de eso. Yo voy que cuando se disputaba con Higuaín el puesto de 9 en el Real Madrid, yo veía cosas, y no es que sea divino, pero veo cosas en los jugadores, sobre todo en Benzema, que me decían, este tío es un pedazo de jugador. Y además, no sé si recordáis, pero esto que está haciendo ahora lo hacía entonces, moverse por todo el campo, y decíamos, claro, es que cuando llega a donde tiene que hacer daño el que lleva el 9 en la espalda, ya va fundido porque se mueven por todo el campo.
Sí, pero ahora ahora llega también, y en eso yo creo que influye el que se ha quitado algún kilo de más, y además que esas cadenas que le pesaban, porque tú dices, porque estaba Cristiano, es el momento en el que los dos jugadores que estaban con Cristiano arriba dieran el paso adelante.
Fueron los 2 últimos años de Cristiano, ¿eh?
Pero un momento, porque
antes que estaba bien Benzema.
Sí, sí.
Pero no son solo cadenas. Yo creo que se vive muy bien a la sombra de un ser mitológico como Cristiano Ronaldo. Y cuando de repente el ser mitológico se hace humano y se va al fútbol italiano, pues entonces a alguien le toca dar un paso adelante
hay
y cubrir ese vacío.
Claro, es como en las tertulias. Si está a Pitarte, pues el resto está cómodo. Dice, ya el unicornio hará el trabajo por nosotros.
Correcto.
Pues hay que currárselo. Muy bien, Sergio Valentín, has estado muy bien.
A la sombra de Vicente, siempre.
Pero no te ha eclipsado, muy bien. Isidoro, tú también has hecho lo que has podido, ¿eh?
Sí, como siempre, es voluntarioso, pero impreciso.
El ser mitológico.
Eres un ser mitológico, Dieter.
El Pegasus, y no el que se ha metido en el móvil de Torrent, sino el Pegasus de Fútbol en Radio. Vicente Apitarte, un abrazo para ti.
Un abrazo fuerte. Adiós, adiós, gracias.
Oyentes de radio, gracias. Hasta mañana. Yeah.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.